Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Pues ayer por la tarde se escenificó lo que veníamos contando aquí desde hace varios días, que la situación económica en la Sociedad Deportiva de Huesca es muy compleja, es muy complicada. Ayer el director general de la Sociedad Deportiva Huesca, José T. Hortas, dijo lo siguiente.
¿Cómo acaba la temporada? Es verdad que hemos hecho varios ajustes, como os he dicho, que no puedo decir pues por temas de confidencialidad, pero es verdad que hemos logrado pues en las últimas semanas reducir ese, aumentar ese límite de plantilla deportiva y de compensar ese agujerito que teníamos en la cuenta de pérdidas y ganancias en cerca de 3 millones de euros. Hemos logrado, vamos a ver si podemos implementar otras acciones para llegar a final de temporada y no tener que tocar nada, pero evidentemente el club está por encima de todo y nosotros estamos aquí para defender los intereses del club, y si hay que tomar
decisiones, pues se tomarían. La situación económica, dijo José T. Hortas, que es crítica. El recorte de presupuesto venido dado por la Liga en ese 5%, más la pérdida de ingresos por abonos, publicidad, como decíamos ayer, el ticketing, el merchandising, etcétera, pues supone en torno a 7 millones de euros que podrían acarrear un agujero de 3 de deuda a final de temporada. Lo va a intentar evitar en todo lo posible, como expresó ayer el director general. Y lo económico va íntimamente ligado a lo deportivo. Ayer el director deportivo Rubén García, que por cierto estaba invitado el día de hoy, pero no ha podido ser, explicó los motivos que ya te habíamos adelantado aquí por el que el Huesca no se había podido reforzar en este mercado. Principalmente porque no salió nadie, vuelvo a decirlo. Y ojo, porque es probable que aquel futbolista del que tanto se habló y del que se negó a salir, aún sin perder, porque yo, toda la hipótesis que barajábamos de que Eugeni no hubiera querido salir, principalmente era porque perdía dinero en el camino. La ficha de la Sociedad Deportiva Huesca no podía ser igualada por ninguno de los equipos de segunda, que eran muchos, hasta 7, me parece que dijo ayer Rubén García, que le pretendían. Bueno, pues según nos afirman, no es así. No había ningún tipo de perjuicio económico para Eugeni. Eugeni se ha negado, sorprendentemente, a abandonar el club, insisto, sin ningún tipo de perjuicio económico. Y eso puede acarrear consecuencias próximamente en Eugeni Valderrama. Ahora tiene ficha. Pero insisto, vamos a estar pendientes de la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca en los próximos días, porque puede haber novedades. Novedades con Musto, también lo dijo ayer el director deportivo. Ahora mismo pertenece al Huesca, pero se va a intentar que juegue en Argentina de forma inmediata. No tiene ficha. Y ojo con Eugeni. Puede haber novedades también en los próximos días. Ahora bien, también podemos afirmar que no solo tenía la dirección deportiva atado, en este caso, al central del que ahora vamos a hablar, del que ha sido presentado, Denis Babro. La dirección deportiva tenía atados esos refuerzos que quería para la plantilla actual. Ese medio centro, ese delantero extremo por la derecha. Los tenía, pero sin fichas libres no ha podido acometerlo. Está el mercado de jugadores en paro. Pues veremos a ver lo que sucede. Pero la noticia es esa. El mercado no ha acabado para la Sociedad Deportiva Huesca. No ha acabado y va a haber novedades en los próximos días. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo.
Y vamos a la presentación del nuevo.
Ha estado esta mañana cumpliendo pues los preceptivos pasos, Pablo, que dan todos los fichajes. Primero, reconocimiento médico. Es decir, que no se podrá incorporar a los entrenamientos hasta que no tengan en la mano esos resultados negativos en los test PCR. Todo además ha ido bien y ha sido presentado en la sala de prensa acompañado precisamente por el director deportivo, por Rubén García. Y bueno, en un inglés más que correcto, por suerte no ha hablado en eslovaco, pues nos ha contado sus intenciones, sus malas sensaciones a su paso por el fútbol italiano. Ha dicho que estaba muy nervioso en los últimos días después de no concretarse su salida al Genoa, también viendo cómo no contaban con él en el Lazio, en fin, que se agarra al Huesca como un salvavidas, que agradece y mucho la oportunidad que le da el club azulgrana para jugar hasta final de temporada aquí, y que está a gusto en un sistema de tres centrales, porque no, lo ha dicho que puede adaptarse como central por dentro o jugando en la derecha escorado, y que le gusta mucho el fútbol español, que es diferente al italiano, que es mucho más bonito y que, por tanto, él cree que puede adaptarse bien, que en una o dos semanas, ha dicho, en una o dos semanas como máximo, él puede alcanzar su mejor nivel. El nivel que hizo al Lazio pagar casi 11 millones de euros por él al Copenhague.
Esto es lo que ha dicho Rubén García sobre Babro. Esto de momento no es esas declaraciones. Sonido ahora sí.
La posición de central en este equipo, debido también al nuevo cambio de sistema, para nosotros es un orgullo poder contar con un futbolista de este nivel, y esperemos que tenga sus mejores días con la Sociedad Deportiva Huesca. Denis hizo una temporada impresionante con el Copenhague, lo que llevó al Lazio a hacer la compra de sus derechos, el 100% de sus derechos por cerca de 11 millones de euros. Bueno, después no contaba en los planes del Lazio, y nosotros estamos aquí para darle esta oportunidad de que pueda demostrar el gran futbolista que toda la dirección deportiva cree que es. Así que bienvenido, Denis. Welcome, Denis.
For me, it's a difficult season. Start difficult. I play only one game. My situation is very...
Es todo tuyo, Miguel, en cuanto a la traducción, que es lo más destacado que ha dicho Babro.
Pues hablando de lo que hemos comentado, ese agradecimiento por la oportunidad que le ha dado el club azulgrana, que en Italia estaba muy nervioso, estaba muy intranquilo hablando de su futuro.
Ha dicho que la situación suya en la Lazio era muy mala.
Era muy mala, solo había jugado un partido oficial y además en Copa, ninguno en Serie A. No ha atacado directa y abiertamente a su anterior entrenador, a Simone Inzaghi, pero sí que, bueno, ha dejado caer que evidentemente su futuro en la Lazio era negro y que, por lo tanto, este préstamo hasta final de temporada en el Huesca pues puede valerle, ante todo, eso sí, para contribuir con su papel a la permanencia de la Sociedad Deportiva Huesca, pero también personalmente para, ya lo hemos dicho antes, adquirir de nuevo ese gran nivel que le hizo pues ser apetecido nada más y nada menos que por un grande de los equipos europeos en Italia.
Ha dicho que se espera adaptar pronto a la Liga Española, que en una o dos semanas se sentirá como en casa, que vio el partido frente al Valladolid, dice que jugó contra Mikel Rico una vez en el Athletic. Y que le gusta el estilo del equipo, que la competición, la primera española, es top, que va a luchar los 90 minutos, le gusta el juego aéreo, los pases en corto y
sí.
¿Qué más?
Bueno, ha venido a decir eso, que es un jugador con buen trato de balón, que va bien por alto, mide 1,89, que además está adaptado bien a la exigencia de una liga top, como ya lo era la italiana, pues al menos, si no sobre el terreno de juego, sí en los entrenamientos, ha podido calibrar cuál es la exigencia de la alta competición, tanto en Italia como ahora en España. ¿Conocía a Mikel Rico? Sí, por cierto, en una eliminatoria ya del año 2015 en Europa League con su anterior conjunto en su país. Se enfrentó al Athletic, eliminó el Athletic a este equipo, pero bueno, fue quizás su primer toma de contacto con el gran fútbol europeo, y más allá de eso, pues deseando entrar en la dinámica. Ya ha dicho que en una o dos semanas va a estar preparado para competir, y ojalá sea así, y aporte mucho al equipo de Pacheta, con quien, por cierto, hasta ahora quizás ya lo ha hecho, pero no había hablado a la hora que ha tenido lugar la rueda de prensa.
Rubén, ayer en esa rueda de prensa, el director deportivo.
Teníamos muy claro la lista de prioridades según nos fueran dejando operar, y así ha sido. Hemos contratado a un central y bueno, el central ya está aquí. Me quiero unir un poquito a lo que decía Josete, un mensaje de ánimo y de ilusión, porque al final yo creo que está haciendo muchísimo daño al aficionado y está habiendo cierta desconexión a lo mejor, pero pasa en todos los clubes, porque hablo con muchísimos directores deportivos y directores generales, y al final el no asistir a los estadios, el no ir a animar a tu equipo en el día a día, afecta muchísimo de cara a la a lo que pueda ser pues la unión afición afición club. Pero nosotros desde aquí, desde el año pasado, que es desde cuando yo llegué, y seguro que antes igual, porque lo he hablado con la gente que lleva aquí muchísimos años trabajando, lo único que hacemos es mirar por el bien del Huesca e intentar buscar un equilibrio económico deportivo para que este club siga avanzando como lo está haciendo. Entonces, que es un mercado un tanto descafeinado, puede ser, sobre todo.
Bueno, pero el Huesca ha sido completamente descafeinado, ¿no? Con ninguna salida como contamos, ojo que puede haber más en los próximos días, y solo la entrada de Babro. Ayer se dijo, Miguel, entre otras cosas también, que bueno, esa parte no destinada al límite salarial, el Huesca, pues como bien sabemos, la está invirtiendo en el campo, lo que está avanzando, en ese museo, y que otro hándicap importante a la hora de haber tenido el límite salarial prácticamente a rebosar, al margen de lo que ya hemos contado, las altas nóminas, bueno, altas, bueno, pues las nóminas de los jugadores actuales de la plantilla, muchos de ellos continuidad del ascenso del año pasado desde segunda, es también el rescindir contratos de jugadores de forma abrupta que han costado una pasta. Hablamos de Jovanovic, hablamos de Gürler, hablamos del propio Damián Musto. Bueno, pues todas estas operaciones han costado en torno a los 4 millones de euros. Y se ha dejado de ingresar un dinero que es cierto que nunca llegó a tenerlo el equipo, pero que parecía que después del fallo de la FIFA lo iba a tener, que son los 4 millones por Gürler. Por Godos, perdón, por Godos.
Sí, por Godos. Lo explicó ayer Josete bastante bien. O sea, no es un tema, este mercado invernal no es un tema de, mira, es que nos hemos guardado este dinero para la saca, para hacer otras cosas y no lo hemos querido invertir en el campo. No. Es una situación en la que, para empezar, como dijo también el director general, hasta las 8 de la tarde del lunes, o sea, hasta cuatro horas antes del cierre del plazo, no tuvieron la autorización por parte de la Liga de Fútbol Profesional para llevar adelante la operación con Denis Babro. Es decir, que no era una cuestión de cuentas internas, sino que externamente la Liga estaba ojo a visor con el Huesca y con todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional para que no hubiese desmanes y para que estas operaciones a la larga o al medio plazo en la situación en la que estamos no llevasen consigo una merma importante en las cuentas de cada club. Así que, ya digo, que no es capricho ni gusto del club azulgrana haber hecho una operación cuando se hubiese querido hacer más. Eso por un lado. Y por otra parte, deportivamente es evidente que en 15 días han cambiado los parámetros. Es decir, con Michel Sánchez hubiese sido otro tipo de planteamiento en el mercado y con Pacheta, en apenas 15 días que lleva el burgalés al frente del barco, pues se ha tenido que hacer un pequeño cambio de guión con otras situaciones, con otros jugadores y al final, pues bueno, se priorizó a la limón con el entrenador del Huesca que debía llegar ese central y es lo que ha terminado pasando.
Mañana estará Petón con nosotros y Manolo Lama. Igual incluso hasta los juntamos.
¡Ay, mi madre!
Y hablamos del Huesca-Real Madrid con Petón y con Manolo Lama. Eso será mañana. Hablamos del Madrid, precisamente. Miguelito, vamos a llamarle enseguida, si no está esa conexión con Miguelito. Esto es lo que ha dicho hace en el tramo nacional hace un instante sobre Hazard.
De ayer por la noche, en el partidazo viene contando Miguel Ángel Díaz que ha tenido en las últimas horas molestias musculares Hazard que le impidieron entrenar. Pero atención a lo que vas a contar ahora, Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está Hazard?
Sí, esta mañana Hazard se ha entrenado con aparente normalidad con sus compañeros, pero en el último tramo del entrenamiento ha sentido molestias y se ha marchado a los vestuarios. Ha sido sometido a pruebas médicas. Estamos a la espera de saber el diagnóstico definitivo.
Vamos, que no va a llegar Hazard al Alcoraz. Es una, yo creo que muy buena noticia. Eso sí, Ramos, han dicho nuestros compañeros esto. Esto es lo que ha dicho Melchor.
La jornada de trabajo del Real Madrid preparando ese compromiso ante el Huesca el sábado. Sergio Ramos, el capitán, ha vuelto a trabajar con el grupo. Es el que más opciones tiene de todos los tocados de volver este fin de semana al fútbol después de haberse perdido dos partidos. Carlos.
Pues estas son las principales novedades, Miguel. No nos asusta ninguno en especial, bien, nos asustan todos, ¿no?
Bien apuntado lo de Hazard era una buena noticia, no lo sé. Nos metió un golazo en el partido de la primera vuelta en aquel 4-1. Pero sí que es cierto que el Real Madrid, aunque sea por pura estadística, es muy raro que pierda dos partidos seguidos de Liga. Y menos si uno de esos dos partidos seguidos es con el colista. No lo sé, ojalá. La estadística está, como dice algún compañero, para romperse. Y en ese caso, el Real Madrid viene mermado, como lo está estando toda la temporada de un tiempo a esta parte, pero menos. Quizás se recupere Sergio Ramos, quizá de aquí al sábado, hoy era el primer entrenamiento de la semana, habrá dos más al menos, y irán incorporándose otros jugadores, otros con COVID que también lo pueden hacer, y yo creo que al final va a ser un Madrid potente, igual no tan potente como al de hace dos temporadas, que vino con mucho viento de cola y al final terminó ganando aquí con Solari de aquellas maneras, pero sí, yo creo un Real Madrid que en circunstancias normales siempre sería favorito.
Pues venga, ya tenemos esa conexión. Vamos a hablar con el compañero que sigue la información del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo va la vida? Bien, ¿no?
Bueno, vamos tirando, ¿no?
Sin viajar.
Entrar en los campos y visitar el Alcoraz, pero es lo que hay.
¿Cuánto tiempo llevas sin viajar? Bueno, quitando Champions, que sí pudiste, ¿no? O Copa, ¿no? En Alcoy.
Sí. La Copa, la Federación sí está permitiendo la entrada de inalámbricos, pero como el Madrid sufrió el alcoyonazo, pues hasta que no juegue la selección española a finales de marzo, nos toca estar en casita. Pero bueno, es lo que hay. Que sigamos contando partidos y alguna que otra noticia que nos deje.
Sí, cada vez se pone la cosa más complicada, pero bueno, todo pasará, ¿no? Yo creo que para septiembre, con nueva temporada, toquemos madera, ¿no?
Seguro que sí, ¿no? Si además no pensamos en positivo, pues apaguémonos, ¿no? Pero claro. Seguro que sí, seguro que en septiembre hay público, esperemos que sí, y que haya más prensa en los estadios.
¿Ganará el Huesca el sábado?
Vaya pregunta. no sé qué decirte ahora mismo, porque el Madrid no es un equipo fiable. En condiciones normales te diría que no, pero yo pensaba que el equipo iba a ser capaz de ahora enlazar una buena racha de resultados antes de que llegue el Atalanta en la Champions y presionar al Atlético, pero fíjate lo que pasó el pasado fin de semana, escopetazo en casa contra el Levante, así que ahora mismo el Madrid, ya te digo, no es fiable, no es predecible y cualquier cosa puede pasar.
Aparte de la baja de Florentino, que no va a poder estar en el palco del Alcoraz, ¿qué más bajas trae el Madrid? Bueno, la expulsión de Militao.
Bueno, tiene bastantes bajas, lo cierto es que poco a poco van llegando las buenas noticias. Bueno, Zidane sí va a poder estar en el banquillo, se ha perdido los dos últimos partidos por el COVID, desde ayer dirige al equipo con normalidad en Valdebebas, y a partir de aquí yo creo que Ramos va a estar, hoy ya ha trabajado con normalidad, así que el capitán va a reaparecer, y le viene muy bien a Zidane porque andaba escaso de centrales, recordemos que Militao fue expulsado, es baja, que Nacho sigue aislado en cuarentena por COVID, así que Ramos y Varane, los titulares, van a jugar el sábado en Huesca, y a partir de aquí la gran duda es el lateral derecho. Carvajal y Lucas Vázquez están lesionados ahora mismo, así que pues probablemente Odriozola tenga que repetir en esa demarcación, y a partir de aquí la duda también era saber qué iba a pasar con Hazard.
Claro, es que dos pinchazos seguidos se hace, bueno, se hace muy, bueno, extraño, ¿no? Tal, sí, son 8 derrotas, ¿no?, en total este año el Madrid.
Son 8 derrotas, y fíjate que cuando Zidane estuvo cuestionado, el equipo enlazó 6 victorias consecutivas, con mérito, pero desde entonces se han jugado 7 partidos y el Madrid solo ha ganado 2. Así que, bueno, pues, ya creo que cualquier cosa puede pasar. Ahora mismo en la Liga, aunque la versión oficial es que se va a pelear, pues está muy lejana, 10 del Atleti, que puede ser 13, quien más y quien menos ya lo fía todo a la Champions, pero claro, tampoco te puedes dejar ir en la Liga porque te sirve para estar bien en la Champions, y también hay que tener cuidado con el cuarto puesto. Ahora mismo el Sevilla, que es tercero, está a un punto del Madrid, el Barça le ha adelantado y el quinto está a 5 puntos. A día de hoy, bueno, el Madrid debe estar tranquilo en ese sentido, pero cuidado, porque como sigue alguna dinámica negativa de resultados, pues igual incluso el cuarto puesto, que asegura la Champions la próxima temporada, puede empezar a peligrar.
Está todo muy enrarecido, ¿no?, en el Madrid, con lo de Ramos, sí, también, sí. ¿Verdad? Es un ambiente, bueno, en teoría
no
propicio,
pasta,
¿no? Propicio para el Huesca, vaya, pero bueno.
Sí, es un ambiente perfecto para el Huesca, que además viene de ganar su partido, que juega en casa, para, bueno, confirmar esa tendencia positiva y soñar con la permanencia. Ahora mismo en el Madrid todos son dudas, ¿no? No se sabe qué va a pasar con Zidane. El Real Madrid está volcado en la construcción, en la remodelación de su nuevo estadio, al que le queda todavía un año y medio para estrenarse, pero que no hay mucha pasta en las arcas. Quizá los aficionados piensan que el Madrid este año va a fichar a Mbappé, a Haaland, a Camavinga y a otros más, y se van a acabar todos los males, pero es que no hay mucho dinero. Tampoco hay mucho que ofrecer en el mercado, porque no habrá muchas ofertas por Isco ni mucho dinero, si quieres vender a Vinicius, pues no sé si te van a pagar los 50 que costó. Si al final te plantea vender a Hazard, que no creo, aunque hoy se levanta el vuelo, nadie te va a pagar los 100 que costó, ya tiene 30 años, así que, bueno, económicamente no hay buenas noticias en torno al Real Madrid.
Bueno, pues veremos a ver si el Huesca puede hacer historia el próximo... Porque ha estado muy cerca, ¿eh? Hace dos años ganó 0-1 en el Alcoraz con gol de Bale, con la excusa de Solari, ¿recuerdas? Que puso del viento, que hizo mucho viento en Huesca ese día. Y en la vuelta en el Bernabéu, un gol de Benzema en el último minuto. O sea, el Huesca lo ha tenido ahí cerquita en las dos ocasiones.
Sí, sí, no, sí. Hoy el día...
Desde hace dos años, porque este año fue quizá la victoria más cómoda del Madrid.
No, que hay que apretar los dientes, que el fútbol cada día está más igualado, que seguro que Pacheta le ha dado un empuje al equipo después de la destitución de Michel y que hoy no es nada fácil el ganar y mucho menos fuera de casa, así que a ver qué pasa el sábado.
Miguel Ángel, gracias por toda esta información y hasta el próximo sábado. Un abrazo.
A ti, Pablo, un abrazo. Hasta luego.
Pues Miguel, hasta aquí la información del Madrid del Huesca.
Sí, me quedo con esa frase de Miguelito, que si no se la recordaré el sábado, de que es un escenario favorable para el Huesca. Ya veremos.
Mira.
Ya veremos.
Ya
ojalá.
Veremos, ya veremos. Mañana tenemos una previa muy especial, mañana y pasado, sobre el gran partido del próximo sábado 4:15 en el Alcoraz Huesca-Real Madrid. Vamos a saludar al nuevo entrenador del Club Baloncesto Peñas, de nuestro Levitec.
Ahora en Opticalia crea todo lo que quieres ver. Tus gafas Mango de la nueva colección 2021 con lentes monofocales incluidas por solo 79 euros. Toda la moda en gafas ya ha llegado a Opticalia. Ven a verlas. Consulta condiciones en opticalia.es. Y recuerda, gafas Mango, solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de dos noches para dos personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses. En calle Pedro Sopena 12.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Minutos finales para Levitec en el día de hoy, Miguel, porque hay nuevo entrenador.
Es Óscar Lata, es gallego, ahora lo vamos a conocer un poquito más en profundidad y ha pasado casi toda su trayectoria como ayudante del zaragozano Sito Alonso en varios equipos, entre ellos el Cosey Samonzón, equipo de esta provincia.
Luis Leandro Santolaria, nuestro experto, también quiere estar en esta entrevista. Hola Luis, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Un entrenador sin demasiada experiencia como primer entrenador, pero con mucha, como nos decías ayer, en el mundo del baloncesto.
Sí, como primero ha estado en México y en la desaparecida Lebronce, pero vamos, que tiene una dilatada experiencia como segundo, sobre todo los últimos años, pues tanto a la sombra, dijéramos, de Sito Alonso y de Nacho Lezcano en la última etapa en ACB, con Bilbao, Baskonia, Barcelona y con Breogán. Luego, el año pasado estuvo en Bélgica, porque se retiraba Axel Herbel, y bueno, yo creo que le hacía un poco de ilusión también a Óscar Lata estar al lado del pupilo que tuvo a las órdenes en Bilbao Basket.
Entrenador, don Óscar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal los primeros días en Huesca?
Bien, la verdad es que bien. No he tenido mucho tiempo para nada que no sea baloncesto estos días, como así tiene que ser, y nada, bien, asentándome, pero ya a tope.
Bueno, nos alegra mucho. Además, Huesca ha estado en tu carrera en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, aquella rivalidad de hace muchos años en categorías mucho más inferiores contra Cosey Samonzón.
Sí, a mí es una cosa que me da mucha pena, porque yo he venido a jugar a Huesca contra el Peñas y las he pasado canutas, ¿sabes? Entonces, venir ahora aquí y no tener público para poder tener esa sensación a favor me da bastante rabia, la verdad que sí.
Bueno, pues ahora todo esto, bueno, sí, o sea, el público volverá, y esperemos,
sí, por supuesto.
Esperemos que el Palacio vuelva a tener ese gran ambiente. Que luego nos dirá Luis Le, ¿no es el del viejo pabellón del parque? Hombre, ya lo sabemos. No, ya lo sabemos. Pero bueno, también se crea una gran atmósfera. Entrenador, ¿qué radiografía haces del Peñas nada más llegar? A ver.
Bueno, yo me he encontrado un grupo humano muy bueno. Y cuando digo grupo humano, lo repetí en la presentación, no solo un grupo humano en cuanto a los jugadores, me he encontrado un grupo humano muy bueno en cuanto también al grupo de trabajo del staff, de fisios, entrenadores, preparadores físicos, todo eso, y después también muy buena gente y mucho positivismo en lo que es la directiva, que al final es lo que dicen, lo que queremos hacer con el equipo, ¿no? Y entonces toda esa gente que me he encontrado alrededor del equipo y dentro del equipo, la verdad es que todo me ha gustado todo, no he hecho en falta nada ahora mismo.
Uh-huh. Luis Le.
Buenas, Óscar. Lo primero, felicidades, que hoy es tu santo, por cierto.
Sí, hoy es mi santo, sí, sí.
Eso es, y bienvenido a Huesca.
¿Ves? Es lo que tiene estar en la COPE. En otra emisora no te felicitarían el santo, pero aquí sí.
¿Cuánto de Sito Alonso hay en este Óscar Lata, Óscar?
Sí, pues yo creo que bastante, porque empezamos a trabajar juntos cuando éramos muy jóvenes, y entonces yo creo que nos transmitimos muchas ideas y sobre todo muchos valores que al final son los que dirigen la carrera de una persona, tanto en el baloncesto como en cualquier otra profesión. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas en común, tanto fuera de la pista como dentro de la pista. Yo creo que muchas, sí, sí.
Hablaste también, Óscar, en la rueda de prensa de presentación de lo que era un poco seguir con la continuidad, porque tampoco ibas a reinventar el equipo. ¿Qué son esas cosas que quieres un poco continuar? Aunque me las imagino, porque el equipo ha sido el mejor equipo defensivo en las últimas jornadas, también ha defendido muy bien el rebote, a pesar de esa falta de centímetros que también dijiste, supongo que irán un poco por ahí los tiros.
Sí, porque hay cosas que aparentemente cuando ves la plantilla te parece que pueden ser puntos débiles, como el tema del rebote, pero al final, si la gente se involucra y trabaja para sacar ese punto de vista adelante, como creo que fue esta lectura que hizo el equipo de eso, pues se convierte en algo positivo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, seguir por ese camino, despejar un poco la mente de los jugadores y facilitarles las cosas para que ellos tomen más decisiones. Está claro que tenemos que marcar qué pautas queremos y qué decisiones queremos que toman, pero sobre todo es liberar un poquito, porque cuando hay una situación traumática y la destitución del entrenador evidentemente lo es, pues yo creo que lo que hay que hacer es un poco liberar la mente y que ellos jueguen un poco más tranquilos, porque siempre hay un punto de presión sobre ellos, y yo, mi idea principal ahora mismo es eso, evitar ese tipo de presión que puedan tener ellos en la cabeza.
Y hablando de esa presión, Óscar, un poco ese punto débil de Levite Huesca este año está siendo lo que es el acierto exterior. Tenemos muchos tiradores, ya también lo dijiste en la rueda de prensa, pero vemos que un poco los que más tiran en el equipo, que son pues Kimball McKenzie, Luis Parejo, Ignacio Rosa, pues están por debajo de los porcentajes de años atrás. Se trataría un poquito de recuperar también a estos jugadores para que la anotación subiera.
Sí, eso es clarísimo. O sea, es estadística pura y solamente tienes que comparar las estadísticas de este año con las estadísticas que han podido hacer esos jugadores. Y ya no solo en pocos años, sino alguno de ellos a lo largo de muchos años, como es Luis. Entonces, yo por mi parte puedo hacer dos cosas. Primero, darles confianza para que sigan haciendo esos tiros y sigan cogiéndolo. Y después, a nivel táctico, intentar potenciar aún más que el equipo los busque para que con esos dos detalles podamos subir esos puntos de porcentaje de acierto que necesitamos para ser aún más competitivos. Y sobre todo porque, te pongo un ejemplo muy fácil, el próximo día vamos a jugar contra Palma, que es un equipo que mete un montón de puntos de primeros segundos, de rebote de ataque, de robos, que son cosas que está claro que requieren un esfuerzo, pero no requieren un esfuerzo ya a la hora de anotar, porque ya estás, ¿sabes? Son puntos, lo que yo llamo puntos gratis. Y entonces nosotros, si queremos competir contra eso, tenemos que meterle fuera.
Pues perfecto, Óscar. Ya le dejo a Pablo, que se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de balonmano. Por mi parte, muchas gracias por venir a COPE y desde luego mucha suerte. Te veo un entrenador muy motivado con el equipo y seguro de sacar esto adelante, que es lo más importante y lo que hay que dar confianza a la afición.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Suerte, mister. Te iremos molestando de vez en cuando a esta hora, que ya sabemos que perfecto. Es la hora de la siesta, pero hay mucha gente que entra a trabajar también, está en el coche. Le interesa mucho Levite.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, entrenador.
Hasta luego, un abrazo.
Miguel, juega el Bada.
juega el Abad esta tarde, recupera la Liga Sobal su paso después de la disputa del Mundial de Egipto y se enfrentan los de Nolasco al Nava, al equipo entrenado por Zupo Xuain, un clásico de esta categoría. Bueno, partido a las 7:30 en el Palacio de los Deportes, a puerta cerrada como el resto, pero es que es una semana intensa, Pablo, y es que hay dos partidos porque el viernes vuelve a haber Liga Sobal, vuelve a haber compromiso para el equipo orcense y tocará visitar al siempre complicado Guadalajara en su pista. Así que Vela Sobal, dos partidos en tres días para los rojillos.
Mañana hablaremos con Olasco, Nava y Guadalajara para retomar. Luisle, un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Un abrazo a todos, chicos.
Pues mañana más. Mañana, ojo el programa de mañana. Miguel, hasta mañana.
Adiós.